este concepto, en qué consiste exactamente. Muchas gracias, Jennifer.
Muchas gracias, un saludo.
Llegan las noticias, ahora sí, a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más temas en Hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Pleno del Tribunal Constitucional estudia desde hace una hora los recursos de amparo contra la tramitación de la propuesta independentista en el Parlamento catalán, presentado ayer por Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular. En la sede del Alto Tribunal está Lupe Ortiz. Lupe, buenos días.
Buenos días. Reunión de calado en el Tribunal Constitucional. Los 11 magistrados debaten desde esta hora en pleno las peticiones de amparo presentadas por Partido Popular, Ciudadanos y PSC ante el desafío soberanista catalán. Deben abordar los jueces dos cuestiones. Primero, si admiten o no a trámite esas solicitudes de amparo y, en segundo lugar, si adoptan las medidas cautelares reclamadas por populares y naranjas. Esas medidas consisten en anular el acuerdo de la mesa del Parlamento y sus efectos, acuerdo para que se debatiera en pleno la declaración de independencia. Es en este punto, el de las medidas cautelares, donde más división puede generarse en el Alto Tribunal. Los magistrados no se han encontrado antes con precedentes de algo así.
También hay pleno en la Asamblea con sesión de control al Gobierno de Cristina Cifuentes, donde se ha hablado del reciente acuerdo firmado por la Comunidad de Madrid y los sindicatos para la recuperación de derechos de los empleados públicos. En la Cámara Regional, Esteba Prat. Eva, buenos días.
Buenos días. El Grupo de Podemos ha reprochado al Gobierno que, pese al acuerdo firmado ayer, los empleados públicos están muy lejos de recuperar sus derechos. Era la crítica de la diputada Elena Sevillano con la réplica del portavoz del Gobierno, Ángel Garrido.
Continúan sin acuerdo ni convenio desde el 2007. Y que han visto como su imagen pública era denigrada y su capacidad negociadora aniquilada poco a poco por la apisonadora popular. Y ahora recuperan una ínfima parte de los derechos sustraídos, que aún quedan muy lejos de los que ya tenían en 2012, aquellos que cambiaban por salario durante años, y parece que además tienen que estar agradecidos y contentos y contentas.
Y las tres comunidades, Galicia, Castilla, León y Madrid, ya han llegado a este acuerdo. Otras no pueden decir lo mismo. Por ejemplo, en Aragón, donde ustedes dieron su apoyo al gobierno del Partido Socialista, que hoy está en esa comunidad, en la que la semana pasada todavía decían que supeditaban quizá a la aprobación del presupuesto y a las cuestiones presupuestarias el llegar al acuerdo en estas cosas o no llegar. Una cosa es predicar y otra es dar trigo, señoría, y entre esas dos actividades nosotros damos trigo y ustedes han elegido la de predicar, y si me apuran y quieren que haga un ajuste fino, han elegido la de telepredicar.
Continúa el control, esta vez con preguntas al consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada.
Gracias, Eva. Por cierto, que la viceconsejera de Economía, Rocío Albert López Ibor, ha cesado a petición propia para regresar al ámbito universitario como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea. En la bolsa ha habido subasta, Parque Madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, una triple referencia de deuda pública. La más importante, la de las obligaciones a 10 años, se ha saldado prácticamente en tablas en relación a la anterior subasta de este tipo de deuda. Se han adjudicado algo más de 1.500 millones de euros con esa referencia a una rentabilidad del 1,75%. En total se han adjudicado algo más de 3.400 millones de euros, en línea con lo buscado por el Tesoro. Hay que destacar también la rentabilidad negativa de los bonos a 5 años ligados a la inflación, y que ha bajado de forma notable la rentabilidad de la deuda a más largo plazo, la deuda con vencimiento en el año 2044, es decir, prácticamente deuda a 30 años, que se ha adjudicado por debajo del 3%. En lo que respecta al mercado, tenemos a un IBEX 35 que, tras arrancar la jornada con fuertes caídas y perdiendo los 10.400 puntos, recupera ahora mismo el color verde. Lo hace de forma mínima, gana un 0,10% y se sitúa en 10.482 puntos. Al frente de la tabla encontramos a Gamesa con una subida del 3,45%, y en negativo ArcelorMittal es la compañía más castigada al perder el 2,40%. La prima de riesgo repunta hasta rozar los 117 puntos básicos y el euro sigue perdiendo posiciones y se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT? Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos un accidente en la M40, se ha producido en el kilómetro 25, es la zona de Villaverde, está cortado el carril derecho en sentido carretera de Andalucía. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos zonas donde se realizan obras para que los
los conductores lo tengan en cuenta y circulen con precaución. Recordamos, se mantiene cortado el túnel del Paseo de la Virgen del Puerto. Se realizan trabajos, permanece cortado y por lo tanto, bueno, pues pueden utilizar, a esta hora no hay problemas de tráfico, pero pueden utilizar la alternativa de la Gran Vía de San Francisco y la calle Bailén, porque esa zona ya finalizaron los trabajos, las obras de la calle Bailén, y por esa zona se circula bien. Un poquito más adelante en la calle Bailén, pero ya en el túnel, en sentido Ferraz, sí que se realizan unos trabajos que estrechan la calzada. Y también se trabaja en el túnel de Doctor Esquerdo con la calle Don, en el sentido Manuel Becerra. En el resto de las zonas del interior, la situación tranquila de momento, por la M30 se circula sin problemas.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Muy buenos días, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Qué alegría.
¿Has visto?
Verte, claro.
Ah, yo creo que porque estaba ya arreglándose.
Que no, hombre. Me digo, vea, aquí viene Sergio con sus cositas, su The Guardian, su...
sí, New York Time, cualquier cosa.
Su Te Veo, lo trae todo, su catálogo del Benca, lo trae todo, lo lee todo. Y siempre viene con alguna propuesta, sí, interesante, a ver.
Y hoy no va a ser menos, porque hoy echando un vistazo al calendario...
O sea que también tienes el calendario, madre
yo
mía.
Yo también he hecho un vistazo al calendario.
También, no sé dónde sacas tiempo, compañero.
¿Sabes? Yo pincho, porque yo soy muy digital también.
Sí.
Y digo, a ver, ¿qué día es hoy, Hoy es 5 de noviembre, ¿vale? Y me ha salido que hoy jueves se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Llevar a los Padres al Trabajo.
¿Qué me dices?
Y
no
sí,
lo,
sí.
Pero no lo sabíamos.
Yo sí.
Yo no, claro. Entonces yo me hubiese traído a mis padres al trabajo.
Mi padre no puede porque está muy liado siendo presidente de su comunidad de vecinos.
Bueno, claro, es que los padres también tienen vida. Claro.
Y ahora, claro,
no puede, no. Esto no es un bolso.
Y ahora están ahí cambiando.
Y ahora me los llevo al trabajo, ahora los dejo en casa.
Cambiando aceras, que es periodo de encendido de calefacciones, que hay fugas, que de todo. Y me ha dicho que él no podía venir a hacer radio conmigo esta mañana.
¿Y a quién se le ocurrió esta tentoría de llevar a los padres al trabajo? Dice... Es que ya he puesto a buscar días absurdos. Ya hemos celebrado el del sándwich. Hemos celebrado... ¿Ayer cuál era? El de...
Ayer no me acuerdo.
Sí,
ayer,
era
el
del
sándwich
de
sí me acuerdo
también.
Porque me lo zampé yo.
Había,
muy rico.
El del día del caramelo.
Ah, ayer fue día del caramelo,
mundial
correcto.
Del caramelo. Y hoy es el día mundial de llevar a los padres al trabajo.
Sí.
¿Pero por qué?
Un país, una iniciativa... A la que se suman 17 países.
Toma.
Entre ellos España, porque nos hemos sumado a esta iniciativa.
Venga ya, si no se ha enterado
junto
nadie.
Junto a Estados Unidos, junto a Japón.
¿Quién ha dicho que nos sumamos? ¿Esto de quién es decisión? ¿Quién va y dice, venga, vamos a sumarnos a esta idiotez de llevar a los padres al trabajo? ¿De qué ministerio depende?
¿Quién está en ese comité?
Claro.
¿Quién decide?
Esto sería interesante saberlo.
Claro, ¿Quién
claro.
forma parte de ese
¿Esto de
departamento?
¿De quién depende? ¿De Fátima Báñez? No creo.
No sé. ¿Hay un comité de sabios?
No sé, claro. Que decide si nos sumamos o no nos sumamos a los días internacionales.
¿Le viene bien esto a la marca España?
Pero claro. Vamos a enterarnos, claro. Esto a lo mejor es cosa de Margallo. Es que no
claro.
Sabemos de quién es
¿De quién
cosa
depende
esto.
Que uno
Pero
se
bueno,
al día internacional
alguien
de
ha decidido que nos sumamos a esta bobada. Bien.
¿Qué es lo que pretenden hacer? Resulta que con la aparición de nuevas tecnologías y en el ámbito laboral, las cosas han cambiado. Hay profesiones que los padres, incluso los que estamos en edad laboral,
sí.
No sabemos ni pronunciar.
Ya.
Profesiones, por ejemplo, como social media manager, diseñador de interface, luego están los agentes de inversores online. Nos dicen que un 55% de los padres admiten y reconocen que no saben explicar o no saben contar exactamente lo que desarrolla su hijo en el trabajo.
Pues mira, eso que esa tranquilidad que ganan.
¿Qué hace tu hijo?
¿Qué hace
Ahí está.
social mayor, unos días por va. Ejemplo, dice, pues ya está, no te preocupes.
Claro, otros días viene, un día teletrabaja,
sí, dice, otro bueno, pues, día no. Ahí está.
Y entonces, también, por otro lado, el 35%, el 34, casi 35% de los hijos reconocen que como su padre no entiende muy bien su trabajo, no puede acudir a ellos para pedirles consejo profesional. De esto, justo me agobio en el trabajo, mira a mi jefe, mi compañero, y claro, tus padres no saben por dónde guiarte porque, hijo mío, que no entiendo lo que
haces. Claro, toda la vida, te quiero decir, tú eras mecánico de coches y tu padre era médico, claro, no, ahí había una desconexión entre trabajos que tampoco te podían decir nada.
Pues para que acabe este desconocimiento, bueno, hoy se invita a toda la gente a que se lleve a sus padres al trabajo.
Me encanta, o sea, es que esto lo
claro,
tendríamos
si
que haber dicho
están jubilados,
ayer.
Claro.
Esto
claro.
Lo tendríamos que haber...
No, y si no su padre, que pida permiso en su trabajo para ir a conocer el trabajo de su hijo.
Claro, esto lo teníamos que haber anunciado ayer a bombo y platillo para que las empresas
ya, estuvieran llenas de padres. Por eso me siento un poco mal, porque no he llegado a tiempo. Me siento que no he llegado a tiempo.
Todos fisgoneando por allí. ¿Y esto qué es, hijo? Tocando las teclas, moviendo papeles... Pues estaría muy bien.
Para la edición, porque esto es día internacional... Al año que viene se va a volver a celebrar.
Oye, pues hay que apuntarlo y avisar con
lo
tiempo.
Lo preparamos bien, ¿no? Uh-huh. Y que vengan cada uno de nuestros padres,
no,
madres.
No, que vayan a todas las empresas.
Pero
o sea,
a la nuestra que vengan, ya hagan cada uno nuestra función.
Pero luego que vayan a todas las empresas también.
Claro.
A ver cómo va la productividad ese día. Vamos, callen.
Esto era como cuando tus padres te venían a ver al colegio. Que hacían si jornada de puertas abiertas en el colegio.
Mira, luego llegan, por ejemplo, en la bolsa. ¿Qué han hecho? Echar a los pobres abuelos que van a la bolsa. Sí, pues sí, muy mal, muy mal, me parece. Y luego queremos llevarlos a la empresa allí a que den vueltas y vacíen las máquinas de sándwich. Pues no, no me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno... En relación a esto, ¿qué vamos a pedir?
Mira, como se ha abierto esta brecha generacional laboral, nosotros esta mañana queremos romper, la queremos romper, porque queremos demostrar que no estamos tan alejados de nuestros padres como nos pensamos. Que hay mucho que nos une, que hay cosas que nuestros padres nos decían o que hacían que a nosotros nos daba mucha rabia, que nos sentaba mal, pero que al final hemos acabado haciendo o repitiendo. Que de repente ha llegado un día que hemos dicho... Pero vamos a ver,
me soy parezco mi madre, a mi padre o soy a mi padre. Claro. Sí, exacto. Esto suele pasar en el 100% de los casos.
Y
sí.
Como yo lo tenía esto pendiente de apunta a Martín Romo, que propusiste tú de qué odiabas de tus padres que has acabado haciendo.
Lo
propusiste. Entonces yo lo tenía aquí bien apuntado y digo, pues mira, hoy lo sacamos con esta noticia.
Muy bien, o sea que queremos, ¿en qué cosas te has terminado apareciendo a tu madre o a tu padre? Sí. Que jurabas y perjurabas que nunca jamás... Te ibas a aparecer,
claro,
¿no?
Esto bueno. Anda como eres, o cuando te regañaba y tú decías, esto yo nunca se lo diré a mis hijos.
Exactamente.
Y al final has soltado la misma frase.
Hasta que tienes un hijo, exactamente. Entonces te conviertes en tu padre. Vale, perfecto. Pues tenemos un teléfono que es el 910 30 63 y tenemos redes sociales.
Estamos en Facebook, Hoy en Madrid, así nos encontráis. Estamos en Twitter, nuestro usuario, @HoyEnMadrid. Y correo electrónico que nos podéis enviar a nuestra dirección, que es hoy@ondamadrid.es.
Venga, dar una alegría a Martín Romo, al señor Martín Romo senior. ¿En qué te pareces tú a tu padre? ¿En qué has terminado pareciéndote a tu padre?
Uy, yo que soy meticuloso como él.
Sí, ¿ah, sí?
Sí.
¿Tú eres meticuloso?
Sí, que tengo que tener todo apuntado, ordenado, cuadriculado, sí.
Y tú decías, nunca seré así.
Yo digo, ¿no?
Qué petardo.
Claro, claro.
Mi padre, qué petardo.
Sí, 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 aquí todo apuntando. Ya. Sí, su listilla de la compra, todo.
Y tú todo apuntado. Igual, madre mía. Bueno, pues mientras esperamos a que la gente nos llame y nos cuente eso, en qué ha terminado siendo su madre o su padre, que esto es muy, muy habitual... Yo voy a... Tú despliega pantallas,
sí, así, Sergio. Sí. Es que no aparece la de Facebook. Ahora
yo voy a hablar con Ricardo Márquez, que ya lo tengo por aquí. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú has terminado pareciéndote a tu padre en algo, seguro?
Sí, en algo, sí.
Sí, pero en esa cosa que decías, nunca seré igual que mi padre.
Pues, por ejemplo, los nervios que se pueden tener y demás, pues...
Claro.
Siempre cuando uno es joven dice, qué nervioso es la persona mayor, y al final se acaba heredándose.
Ya, porque lo de indagar en la historia de Madrid, esto no es herencia, ¿no? ¿O sí? ¿O a tu padre también le gustaba, o a tu madre?
Sí, no, a mi madre y a mi padre siempre me contaban historias de Madrid. Entonces, sí que recuerdo, por ejemplo, mis abuelos que hablaban de cuando voló el primer Zeppelin sobre Madrid... Y son cosas curiosas que sabían, sí.
O sea, que tus abuelos vieron volar el primer Zeppelin sobre Madrid.
Sí, claro, claro.
Qué curioso, fíjate, pues no conocía yo a nadie que tuviese unos abuelos que hubiese... Es más, no sabía ni que había habido un zeppelin que había volado sobre
sí,
Madrid.
Sí, el gran zeppelin, que era aquel que era como de aluminio, plateado, ¿sí? Estuvo en Madrid. Sí, sí. En Madrid y Sevilla estuvo.
Fíjate, aquel que acabó fatal, que luego explotó, ¿es el mismo?
Sí, sí, es el mismo, el gran zeppelin.
Y un día tenemos que hablar de lo del zeppelin, ¿eh? Historia del zeppelin en Madrid.
Sí, además España tuvo a Torres Quevedo. Sí. Que en el parque de Guadalajara, en la provincia de Guadalajara, hicieron unos zeppelines muy curiosos, que eran zeppelines rápidos.
Ah, bueno, pues lo que pasa es que luego esto de la industria del zeppelin no prosperó nada.
Actualmente, en la web del Ayuntamiento de Madrid hay dos propuestas para poner zeppelines en Madrid. No sé,
en esta página que ha abierto el Ayuntamiento,
sí,
¿no?
Justamente. Hay una para transporte de mercancías y otra para transporte de viajeros.
Transporte de mercancías en zeppelin. Esto es lo que propone la gente en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, oye, aún ya tendríamos que echar un vistazo a esta página y hacer algo. Martín Romo, apunta.
Apunta.
Con las propuestas de la gente. Porque esto del zeppelin para transportar mercancías, no sé, un poquito peliagudo lo veo yo, pero oye, es una propuesta que la gente seguramente luego votará o no votará, dependiendo. Que no vamos a hablar de zeppelines, que vamos a hablar del barrio de la Concepción, porque... Ricardo está como todos los jueves con nosotros para abrirnos las páginas de sus historias matritenses. Y nos vamos a situar precisamente ahí en el barrio de la Concepción, ¿no, Ricardo? Que no se ha llamado siempre el barrio de la Concepción, claro.
Efectivamente. Bueno, el barrio de la Concepción primeramente se remonta a 1857. Era la colonia agrícola La Purísima Concepción.
Eso fue lo primero, una colonia agrícola.
Lo primero de todo. Se llamaba así, colonia agrícola. Como tal, pues bueno, de agrícola podía tener a lo mejor algunas huertas que tuvieran las casas anexas. Pero realmente se trataba de una cooperativa. Lo podemos considerar la primera iniciativa que se hace en Madrid como barrio y que todavía subsiste, que es lo más importante.
Fíjate, en aquella época ya se hacían cooperativas y ya se hacían este tipo de cosas, claro.
El tema de la vivienda siempre fue un problema en Madrid, como sigue siendo hoy en día.
Sí.
Entonces, bueno, pues la forma de hacerlo, pues... fueron hacer este tipo de cooperativas o colonias. Junto a estas iniciativas, que digamos que eran privadas, donde los propietarios intervenían en la propia empresa, también estaban las empresas de seguro, que curiosamente no es el motivo. Pero, por ejemplo, Seguro la Estrella y la Preventiva también tenían bastantes solares comprados a ese lado de la M30, ¿no? Que sería pues el barrio de Vicálvaro y todo esto, tenían también terrenos. Entonces, bueno, pues se forma esta cooperativa y para ello, para hacernos una idea, se ubican justamente en el cruce de Arturo Sora con la calle de Alcalá, en lo que es La Cruz, ¿no?
Sí.
Y forman pues unas calles bastante bien alineadas que para la época también es quizás las únicas que se conservan y que conservan un cierto tipo de urbanismo.
O sea que el trazado que todavía podemos ver en el barrio de la Concepción es en parte aquel primer trazado de 1800 y pico, ¿no?
Efectivamente.
De las calles.
Que sería la parte de la calle Elfo, entre la calle Elfo y la calle José del Hierro. Ahora bien, todos lo que estoy diciendo se contradice. ¿Por qué? Porque realmente si pensamos, lo que estoy diciendo es Pueblo Nuevo, no es el barrio de la Concepción. Entonces realmente es que el barrio de la Concepción
era
en un principio lo que es ahora Pueblo Nuevo. Hacia 1860 aproximadamente, cuando pasaban las diligencias que iban de Madrid a los pueblos, a Alcalá, a La Piovera, también iban a pasar mucho, entonces es por primera vez cuando se empieza a decir Pueblo Nuevo, se omite ya la Concepción de alguna forma. Y poco a poco la gente pues empieza a decir Pueblo Nuevo. Entonces, de esta forma... lo que era el barrio de la Concepción queda en un segundo término hasta 1925, que definitivamente ya desaparece de todos los planos. Ya no encontramos el barrio de la Concepción por ningún lado.
Mira, y se convierte en Pueblo Nuevo.
Y se directamente en Pueblo Nuevo ya. Porque sí.
Claro que sí, un pueblo nuevo que en principio sería, claro, tendría esa concepción como de pueblo y que ahora, claro, no tiene nada que ver, está completamente integrado dentro de la ciudad.
El principal promotor o, bueno, propietario, por así decirlo, era el general Topete. El general Topete, luego con Arturo Soria, pues digamos que hizo como una alianza, hicieron la iglesia de la ciudad lineal y demás, y pasa también a depender un poquito de la ciudad lineal. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el tranvía lo puso en la ciudad lineal y el barrio empezó a crecer. En el entretanto, en las orillas del arroyo Broñigal, como siempre decimos, al otro lado de Madrid, en la parte de Canillas, pues empiezan a crecer barrios, como es Baterías, el barrio de la Bomba, San Pascual, el barrio de la Alegría.
Bueno, y... ¿quién pone los nombres a estos barrios? Pero mira, fíjate, el barrio de la Bomba. Bueno, claro, todo tendrá su porqué.
Todo tiene su porqué.
Evidentemente, claro, ¿no?
Posiblemente la Bomba, yo creo que tiene algo que ver con los alfares que había allí. Porque toda aquella zona era zona de alfares y debía de haber algún tipo de bomba para sus para sacar el agua.
O sea, que no tiene nada que ver con una bomba de explosión, sino una bomba de sacar agua.
En alguna conferencia he escuchado que tanto el barrio de Baterías tenía que ver con baterías antiaéreas y el barrio de la Bomba con las bombas, pero es mucho anterior a eso.
O sea, que es anterior y no tiene nada que ver. Luego le han dado esa interpretación, pero no es.
Entonces, bueno, por otra parte, lo que siempre hemos dicho, en ventas se agrupaba parte de Vicálvaro, parte de Canillejas y parte de Canillas. ¿Qué es lo que ocurre? Que allí se concentra la mayoría de la población de los tres pueblos. Y antes de la guerra y después de la guerra, cuando ya está el proyecto para hacer el Gran Madrid, por así decirlo, los tres pueblos siempre se intentan agrupar. Pero curiosamente Madrid Capital nunca les deja que se dejan agrupar. Querían hacer una mancomunidad y ser pues un ayuntamiento independiente. Pero no
se Madrid dicen, lo absorbo yo. Todo esto con el tiempo, claro, lo absorbe Madrid, ¿no?
Además es muy
como
curioso.
Ha pasado con otros lugares, con otros distritos de Madrid que eran pueblos principio y que ahora son un barrio más.
Además es muy curioso leer crónicas, pues eso, de 1920, 1930... sobre los conflictos de los lindes, hasta dónde llegaba Madrid, hasta dónde llegaba Vicálvaro y Canillas, porque hay fotos que, según las fotos, pues uno decía que era un lado y otro es otra. Entonces, es curioso todo esto. O sea, el terreno realmente se disputaba.
Claro.
Entonces, en estas condiciones, pues bueno, ya una vez pasada la guerra civil, se empieza a pensar en levantar allí grandes fincas. O sea, grandes fincas, grandes urbanizaciones. La mayor finca que había era la finca de Quintana, que es lo que es el metro de Quintana. Entonces, bueno, por allí se empiezan a levantar ya bloques hacia 1946, todavía siendo Canillas, todavía no era Madrid. Y el barrio de la Concepción, la primera fase del barrio de la Concepción, se plantea en 1947.
O sea, casi un siglo después.
Sí, sí, casi un siglo después es el primer barrio. Y para hacernos una idea, en la calle José del Hierro, donde está el polideportivo de la Concepción, allí se plantea.
Exacto.
¿Qué es lo novedoso que tiene este barrio? Bueno, en primer lugar, es el primer barrio que equipa, por ejemplo, con un polideportivo, que equipa con colegios al barrio. Y además de eso, contempla un parque, que es el parque que se hace sobre el arroyo Calero, y digamos que es el primer tipo de urbanización que posteriormente se haría en todos los barrios de Madrid.
O sea, que es un pionero. Pueblo Nuevo realmente fue... Y el barrio de la Concepción fueron una novedad.
Efectivamente, fue una novedad total. En total se llegaron a construir 3.000 viviendas en la primera fase. Sí, pero eran muchas que se vendieron pues en un pispás. O sea, según iban haciendo casas, las iban vendiendo. A continuación, viendo esto, Banús... se plantea la ampliación del barrio de la Concepción. Esto es en 1958, cuando se empiezan ya a anunciar que van a seguir con la ampliación del barrio. Entonces, esto es lo que realmente todos conocemos, que cuando pasamos por la M30, a la altura de Ventas, si vamos en dirección norte, justamente a la derecha, vemos 9 bloques que hay actualmente. Estos bloques son viviendas muy, muy pequeñas y, curiosamente, llega a tener la mayor densidad de Europa. Ahora mismo no lo sé si andarán en la mayor densidad.
O sea, que ese barrio ha llegado a tener la mayor densidad de habitantes
por
metro, porque ya no lo olvidé, son muy pequeñas. Pero, no hablamos de kilómetros, hablamos de metros.
Fíjate que es muy curioso, porque a pesar de lo que pudiéramos pensar que es un barrio superpoblado y con poco espacio para las personas... es un barrio de los más cosmopolitas que hay en Madrid. O sea, la gente que es del barrio de la Concepción lo quiere con locura. Es de las cosas curiosas. precisamente a estos bloques, por esa razón y por ser muy pequeñitos y estar en cuadrículas, es conocido por las colmenas.
Las colmenas, ¿eh? Efectivamente.
Bueno, allí ya sabéis que se han rodado numerosas películas, desde Almodóvar hasta, pues eso, películas de los años 80. Hay bastantes películas rodadas por allí. Era tan importante el barrio que, como la MT no podía servir al barrio en los primeros años, José Banús llegó a poner hasta una línea propia de autobuses que iba desde Cibeles al barrio de la Concepción.
Fíjate, o sea que tenían línea de autobús propia.
Sí, sí, sí.
Y luego, pues efectivamente, se ha ido. Madrid se lo ha ido comiendo, fagocitando todo, ha ido creciendo.
Es muy curioso ver fotos de los años 70, como el barrio de la Concepción, las altas torres, estaban junto a las casitas pequeñas, pues de San Pascual, por ejemplo, y cómo iba avanzando y se lo iba comiendo. El barrio, casi todos los nombres de las calles están dedicadas a las vírgenes. Esto es debido a que la iglesia, pues desde 1920, puso allí bastantes colegios y, bueno, pues era una forma de dar ese premio a la iglesia que estaba allí trabajando por todos los vecinos.
Ya, o sea, que primero fue la iglesia y después fueron los nombres de las calles, ¿no?
Realmente
al revés.
Sí, ahí claro. La iglesia tuvo bastante que hacer porque, bueno, había bastante pobreza en aquel barrio.
Bueno, pues el barrio de la Concepción. La semana que viene, ¿para dónde vamos a tirar? ¿Lo estamos pensando?
Bueno, la semana que viene vamos a hablar de las puertas y portillos de Madrid. Es un tema muy curioso. Bueno, nos tendremos que remontar a antes de 1850.
Lo de las puertas todavía, pero ¿portillos?
Puertas y portillos.
¿Tiene portillos,
Madrid? Dos clasificaciones. Bueno, unas eran reales y otras pues de segunda categoría.
Ah, bueno, pues nada. El próximo jueves entonces hablamos de las puertas de Madrid. Hombre, está la Puerta del Sol, que todo el mundo sabe, la de Toledo, la Puerta de Hierro y tal, pero bueno... Que habrá otras muchas que hayan desaparecido,
sí,
y de las que tendremos que hablar y sabremos por qué motivo no se han conservado y por qué motivo se construyeron. Ricardo Márquez, que ha sido un placer, como todos los jueves.
Muy bien, muchísimas gracias.
Recoge tus crónicas matritenses y el próximo jueves más, ¿de acuerdo?
Muy bien,
gracias, hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Son las 11 y 28 minutos de la mañana. Estamos muy pendientes de que Sergio Martín Romo nos cuente esas cosas que nos van llegando a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico y de nuestro teléfono, y que nos identifican con nuestros padres.
Eso es. Parezco mi madre o igualito que mi padre, ¿eh? En este día recordamos internacional de llevar a los padres al trabajo. Hay algo que ya está triunfando, que te voy adelantando, que es lo del zumo y las vitaminas.
Ya.
Eso nos lo están comentando, por ejemplo, Mabel, que nos pone en Facebook un mensaje que su madre siempre decía, dice, mis padres, los dos, que los la vitamina del zumo, que se iban, que ella siempre les decía que eso es menuda estupidez.
Tómate
que ya lo preguntó
rápido,
en el colegio y todo, al profesor, y llegó a su madre y dijo, mira, que en el cole me ha dicho mamá que esto no es real, que el zumo no se le va a las vitaminas, que el zumo se oxida, nos cuenta Mabel, pero ella... que se lo dice todas las mañanas a sus hijos y que Diego, el pequeño, que le ha llegado a preguntar que a dónde se van, que si van al vaso de otro niño, las vitaminas.
Son como las burbujitas del cava y del champán. Yo siempre me imagino las vitaminas saliendo así como en burbujita, ¿verdad?
Como hay
al infinito.
Anuncio Fresenet.
Exactamente, las burbujas, las vitaminas que salen del zumo. Bueno, tú sigue con tus
páginas. Yo sigo
esperando. Que me voy un momentito hasta la redacción de informativos. Y le pregunto a Nieves Ortiz, primero, en qué se parece a su madre y después en qué están trabajando. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué has acabado pareciéndote a tu madre? Eso que decías, nunca jamás, mira que mi madre, ¿cómo se le ocurre? Qué pesada, qué tal.
Eso.
Y luego
el otro día fue mi hijo el que me hizo toparme con la realidad cuando me dijo... ¡Mamá, qué pesada! Entonces dije, ya me estoy pareciendo a mi madre. Ya, total, o sea, ya soy como mi madre.
Querida
total.
Señora Ortiz, dos puntos. No tenga en cuenta a su hija cuando dice, ya me estoy pareciendo a mi madre cuando me llaman pesada. Porque es que, claro, vas a tener un conflicto
mira,
al llegar a
simpática.
Casa.
Mira, simpática, ¿ves? En lo simpática me
venga,
parezco
sí,
a mi
intenta
madre.
Arreglarlo. ¡Hala, eso. Venga, a las noticias! ¿Ves? Si te parece que no ha colado, no me llaman ni por asomo. Dale.
Bueno, a ver, el Tribunal Constitucional ha comenzado a las 11 de esta mañana, hace media hora, ese pleno que tiene como primer punto del orden del día los recursos de amparo del Partido Popular, los socialistas catalanes y también Ciudadanos contra esa tramitación de la propuesta independentista del Parlament catalán. Ya saben ustedes que ayer presentaron esos recursos de amparo y estamos pendientes de la decisión que están deliberando ahora todos los miembros de ese pleno del Alto Tribunal, del Constitucional. Por lo tanto, en cuanto tengamos noticia, evidentemente se la vamos a contar aquí en Onda Madrid. Entre tanto, tenemos un dato de última hora económico. La Comisión Europea ha revisado a la baja en una décima sus previsiones de crecimiento de la eurozona y del conjunto de la Unión para 2016. Proyecta un avance de sus respectivos PIB, los Producto Interior Bruto del 1,8 y del 2%. Y también se refiere en parte a la economía española y de eso es de lo que también vamos a hablarles a lo largo de este informativo. De Volkswagen, seguro que hay muchos oyentes que creen que están afectados por esa crisis, ese fraude de medio ambiente, ¿no?, en los motores, en el trucaje por parte de esta compañía. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, lo hemos venido contando aquí en Onda Madrid en varias ocasiones. Hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que Volkswagen se ha comprometido a devolver al Tesoro español las ayudas del PIB, que van a suponer un máximo de 50 millones de euros, así como a los usuarios lo pagado de más por el impuesto de matriculación. Por lo tanto, vamos también a ocuparnos de este asunto e intentar destapar muchas dudas en relación al caso. Hoy están declarando los tres presuntos yihadistas detenidos en Madrid por su vinculación con Daesh. Interior cree que los arrestados en la Cañada Real y Vallecas estaban dispuestos a atentar en España en cualquier momento. Ya están en las dependencias policiales judiciales y también, como saben ustedes, hay junta de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y también pleno, que han podido ustedes seguir en directo las preguntas de sesión de control al gobierno por parte de los grupos de la oposición, hablando, entre otras cosas, de transporte, de presupuestos y también de la recuperación de los derechos de los empleados públicos a petición del grupo Podemos. Por cierto, que la viceconsejera de Economía, Rocío Albert López Ibor, ha cesado a petición propia para regresar al ámbito universitario como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de la Universidad Europea. Uh-huh. Y, por otro lado, tenemos alguna noticia en relación a la causa del accidente del Super Puma hace dos semanas en aguas del Atlántico. A la espera de los informes de los expertos, todo apunta a que el helicóptero en el que, bueno, en ese accidente fallecieron tres militares, hacía un vuelo de tránsito a una altura aproximada de 2.000 metros que, a diferencia de un vuelo táctico, no exigía esfuerzos especiales ni de los pilotos ni del aparato. El ministro Morenés ha confiado también en que entre hoy y mañana puedan recuperarse los restos de ese helicóptero. Así que, como puedes ver, muchos asuntos
muchos
que le vamos a ir contando en los boletines horarios, como venimos haciendo, y también en el informativo ampliados.
Perfecto, pues nada, a seguir trabajando.
A
Nieves.
Seguir.
Hasta luego.
Hasta luego. Un beso, mamá.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y tres, triple.
Esto es deporte en Onda Madrid.
Esta tarde vuelve la Euroliga. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Bayern de Múnich. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos.
Muy bien, ahí estás todo
pantallas.
Meticuloso, como tu padre.
Ordenado.
Ordenado.
Claro.
Vamos.
Intentando controlar todo.
Es el despliegue
no
más ordenado del mundo.
Nada.
Claro que sí. Bueno, ¿a quién saludamos?
Mira, vamos a saludar en Facebook, lo primero, a Laura Ferrero, la última persona en dar al me gusta de nuestra página. En Twitter tenemos nuevos seguidores, especialmente voy a mencionar a @acampan, que son la Asociación Española de Cáncer de Páncreas, que aprovechan para recordarnos que sigue en pie esa carrera popular que ya anunciábamos ayer contra el cáncer de páncreas este domingo a las 10 en Las Rozas.
Así muy bien, que... claro que sí, ayer ya lo dijimos, hay que apuntarse, hay una fila cero. Son 10 euritos. Si no podemos ir a correr, que es lo ideal, por otro lado, sí. Porque hoy además hacemos ejercicio, conocemos gente, conocemos mundo, Las Rozas, que uno corre y tan ricamente, que es lo, ya digo, un plan estupendo para este domingo. Bueno, pues si uno no puede ir, está esa fila cero, sí. Donde con una pequeña contribución ayudamos a que se investigue más sobre... esta enfermedad, sobre el cáncer de páncreas, que ya saben ustedes que es de los complicaditos.
Bueno, y como estamos saludando a la gente de Twitter, recordamos su usuario, porque así entráis en su perfil, le seguís y también tenéis toda la información.
Muy
es
bien.
@acampan. Así que...
Acampan.
Acampan.
Vale.
También saludamos a Juan Antonio Núñez, a Ovidi González, a Carlos Serna, a Duomo Comunicación y a los Real Straits, que son una banda que se dedican a hacer tributos a los Dire Straits. Saludados todos los oyentes,
están,
los nuevos seguidores.
Perfecto.
Vamos a ir descubriendo a lo que se parecen a sus padres, a sus madres, esas cosas que odiaban de sus padres de pequeño y que han acabado ellos haciendo en este Día Internacional de Llevar a los Padres al Trabajo. Rosana nos escribe un correo electrónico y ella pone punto. Así, punto. Y yo y digo, ¿esto de qué va? Por decir punto, porque ella siempre decía que vaya hobby que tenía su madre. Ahí siempre que estaba ya pegada a las agujas, siempre, dice ella, escribe constantemente con la tarea de un lado a otro, viendo la tele, hablando por teléfono, que se la llevaba al parque. Dice que ella ha acabado igual, incluso que ella ha participado en teje quedadas, nos cuenta Rosana.
Bueno, muy bien.
Javier en Twitter dice, prácticamente... En todo, os digo la verdad, mi padre decía que yo colgase el teléfono y yo a mi hijo que deje el móvil. Salva nos cuenta en Facebook que él, que su madre nunca abría el paraguas en lugares cerrados. Él que siempre decía que menuda tontería, que vaya superstición. Y que él reconoce, Salva, que al final ha acabado haciendo lo mismo. Dice, aunque luego vaya y lo abra en la bañera como si nada.
Muy bien, pues sí, es verdad. Tienes razón. Ya lo hacemos mucho, ¿eh?
Macarena en Twitter, @madrid, lo confieso, he llegado a poner a mis hijos paños en los pies para no rayar el parque. Ella nos lo pone así. Iván en Twitter dice, comerme todo lo que se está estropeando, como siempre ha hecho mi madre. Carlos nos envía correo electrónico, nos dice que su padre decía siempre, cuando nos quejábamos de que no nos gustaba la comida y pedíamos cada uno un plato, de que esto no es una pensión, aquí plato único, el que hay y punto. Dice que él siempre decía que mi casa va a ser como un buffet, que cada uno acabará comiendo lo que le apetezca. Dice, y no, digo lo mismo cuando el pequeño dice que quiere macarrones o que el mayor prefiere nuggets de pollo y no se comen las lentejas. Julia nos cuenta en Facebook que ella se dio cuenta que su madre me había poseído, lo escribe así, cuando se dio cuenta de que se agachó por un trozo de pan que se había caído al suelo y al cogerlo lo sopló y le dio un beso. Dice que eso siempre lo hacía su madre y su abuela y que ella de repente que le ha salido a hacerlo. No era consciente de que tenía también esa costumbre. Dice Andrés que él sigue poniendo una cucharilla en la botella de champán para que no se vaya el gas, costumbre de su padre, que él sigue haciendo y que no sabe por qué. Rodrigo, en Facebook, nos escribe que ellos de pequeño dicen no podíamos cenar huevo frito porque su padre siempre nos decían que el huevo frito se quedaría pegado a las tripas del estómago.
¿Qué me dice?
Sí, sí. Dice, todavía se parte de risa recordándolo, que él siempre de pequeño se imaginaba el huevo frito en plan Blandy Blue, ahí por su cuerpo.
Pegado ahí.
Pero que él de repente ha acabado diciéndoselo a sus hijos cuando quieren decir que no quieren cenar brócoli, que quieren huevos fritos. Soraya en Twitter dice que ella recorta los envases abiertos. Dice cuando el envase de las galletas está por la mitad o el de los cereales, que ella lo corta.
Como su madre también, claro.
Y Charo en correo electrónico dice que ella ha oído a su padre hablando a través de mí. Escribe cuando le dije a mi hijo hace una semana lo de si digo a las 10, hay que estar a las 10, no a las 10 y 10.
Yo creo que hay un momento que se produce una mutación genética. Quiero decir, tú tienes un hijo y de pronto tus genes se mutan.
Y no te avisan. Es decir,
exactamente,
¿no?
Es involuntario. O sea, se te mutan y te conviertes de pronto en un padre o en una madre. Y esto quiere decir que eres igual que los tuyos.
Y eso ya da seguridad.
Sí.
Porque ya depende solamente de ti, ya no tienes que estar pendiente de que la gente opina como de ser padre o madre.
Tienes que echar mano a los instrumentos que tienes al lado. Los hijos vienen sin instrucciones. Esto es un grave error. Uno de los muchos errores que tenemos de fábrica, el ser humano. Y entonces hay que echar mano a estos instrumentos que nos han legado nuestros mayores. Cuando seas padre, comerás huevos.
Sí.
Porque lo digo yo y punto. Este tipo de cosas que son las armas con las que contamos los padres para defendernos de estos horrores que son los niños.
Mila nos
cuando
cuenta
empiezan
en correo que ella odiaba los besos sonoros, que,
ay, sí,
que me avergüenza.
De Aña.
Dice que ella yo se lo hago a mi hijo, dice, pero en realidad es que es para hacerle de rabia. Raúl nos dice en Facebook que él obliga a sus hijos a hacer la digestión, como a mí de pequeño, y que ellos se enfadan y que les siente igual de mal que a él. Y Sandra pone mucho jajajajaja, debe ser que se ve identificada, lo hace en Facebook y dice, es verdad. Dice que ella se da cuenta de que muchas de las cosas que le decía su madre, ahora las dice ella también, que está casada desde hace 2 años, que todavía no tiene niños, uh-huh. Pero que a su marido le suelta muchas de las frases que me decían mi madre. Dice, como cuando se pone muy pesado, repitiéndome todo o discutiendo conmigo como la gota malaya. Dice que le acaba soltando, ¡ay, señor, llévame pronto!
Por Dios.
Hablando, mira, nos contaban los de los huevos fritos, que era Rodrigo, ¿te acuerdas lo del Blandy Blue?
Sí.
Pues a Magda nos cuenta que ella le decían que los chicles, no había que tomar chicles porque uno se los podía tragar y que se te podían pegar al corazón y morirte.
Por favor.
Esto era como aquí.
¿Qué cosa?
El bambán ahí pegado al corazón o el shape. Dice, mis hijos no los comen, ni los cogen en los cumpleaños porque se lo creen. Es decir, que ella también le ha vuelto a decir a sus hijos que los chicles, si te los tragas, se quedan pegados al corazón. Pilar en Twitter dice, yo, al igual que mi madre, sigo con la sauna portátil. Me pongo bolsas de basura en los muslos. Y Pablo nos pone en Facebook que él prohibido mojar antes de que te hayas comido todo del plato porque la comida se queda seca. Dice, yo también se lo hago a mis hijos, que no pueden hacer barquitos hasta que hayan comido el filete. Sofía en Twitter reconoce que su madre, pues eso, la atormentaba con lo de apagar las luces, ¿eh? Hay que apagar las luces, pero que ella es igual. Inés nos reconoce en Facebook que ella ha utilizado lo de ten cuidado que te ponen bebida, cuando la bebida en la discoteca, que te ponen droga. Ya lo ha utilizado esta frase. Rosa dice que ya le obligaban a estar 5 minutos limpiándose los pies en el felpudo y que ella hace lo mismo con sus hijos. Es decir,
5 minutos.
Ahí venga,
raca, desgastando felpudo y suela. Vale.
Y voy a terminar con Felipe, que le dicen que él en su casa, y él lo dice ahora, que si se caía algo de comida al suelo tenías 3 segundos para uh-huh. comerlo. Dice que él lo ha adaptado, que con la crisis yo a los míos les deja 3 minutos para que estén ahí. La verdad que al final acabamos, ¿no?, utilizando muchas de estas frases que las tenemos en el subconsciente o actos, y al final pues acabamos soltándolos en cualquier momento.
Pues sí.
Claro.
Oye, pues muy bien. Tenemos una generación entera de padres clonados.
Clonados, sí.
Exactamente,
sí.
Que andan funcionando por ahí tan ricamente. En fin.
Y que el año siguiente, pues nada, ya saben, que todo el mundo apunte que este 5 de noviembre es el Día Internacional de Llevar a los Padres al Trabajo, uh-huh. así que se los lleven, para que sepan un poquito.
Podríamos haber llenado la redacción de padres hoy y haber hecho aquí una cosa, un baile, no sé,
sí,
algo.
Algo así, intergeneracional.
Piscolabis.
Un encuentro.
Alguna cosa de estas. Y no se puede reeditar. ¿Quieres decir mañana? No.
Nosotros podemos hacer lo que quieras.
Ya, pero el día es el día. Y no. Oye, hay que enterarse.
El día inspirado.
¿Quién es? ¿A qué ministerio está adscrito
sí,
esto?
Sí. Es más.
¿Quién se encarga de decir, venga, nos sumamos?
Yo creo que lo mejor de todo nos lo puede ayudar un padre. Decir, padre, madre, ¿su hijo trabaja en algún departamento encargado uh-huh. de decidir si España se adhiere a un día internacional o a un día mundial?
Fíjate, todos los padres. Bueno, claro, es que en el Tribunal Constitucional ya tiene una edad. Si no, todos los padres hoy en el Tribunal Constitucional, todos los padres de los magistrados allí, opinando.
Es verdad,
¡hijo!
Claro, todos allí. ¿Qué hacemos con la desconexión?
Vaya desastre, Dios mío. Gracias, Sergio, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Blas,
¿qué?
He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Ya, pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi 3 semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
Ah, vale, precios increíbles.
Eso.
Ya, pero ¿y lo de la semana, Blas?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Descubra la programación de viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Inserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tan moderna con la que no sé qué hace esto. Nos vamos al archivo regional. María José Francisco, buenos días.
Buenos días, que nos vamos bailando.
Estamos lanzados, vamos.
Pues nada.
Completamente.
Pues te diré que desde el archivo también están lanzadísimos, ¿eh? Que
¿ah, sí?
Yo creo que hoy te va a sorprender el contenido que tenemos preparado. Bueno, normalmente es a lo que estamos habituados y acostumbrados, pues a recorrer fantásticos documentos históricos.
Sí.
Esos que hacen referencia, pues qué sé yo, desde una cesión de una obra de arte a un museo, la venta de un municipio o anécdotas de aquellas que aparecían recogidas en la Gaceta de Madrid. Bueno, pues hoy, atención, un documento vivo, un documento activo, tanto que nos permite hacer un recorrido por la historia de nuestros ascensores. Atención.
Pero los ascensores, hablamos de los ascensores.
Los ascensores. Ah. Sí, los de una comunidad de sí, vecinos.
Sí. Sí, sí, sí.
Expedientes de instalación de aparatos elevadores que van desde 1931 hasta 2010 y que muestran, pues, desde la instalación hasta el mismo momento en que dejan de funcionar.
Bueno, y de esto sabe...
¿También?
¿También?
De esto también.
No me lo puedo creer. Para nada. Vamos, Nieve Sobrino, buenos días.
Muy buenos días.
Directora de...
Hola. ¿Cómo estáis?
Directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, pero ¿sabes también de ascensores?
Sí, también sabemos de ascensores y de gasolineras y de instalación de muchas cosas por ahí que hay en las viviendas o en cualquier tipo de empresa. Aquí sabemos de casi todo, de casi, vamos a dejarlo así, pero sí, también sabemos de ascensores.
Desde luego, Nieves, el argumento de hoy nos ha dejado sorprendidos por lo que yo comentaba antes, ¿no? Que estamos acostumbrados casi siempre a que nos remitas a documentos históricos y de pronto, caramba, nos encontramos con esto.
Claro, he sido un poco mala, entre comillas, porque quizá eso es lo que pretendía. A ver, durante todo este tiempo hemos ido hablando, como muy bien decís, de documentos históricos, bonitos, anecdóticos y curiosos, pero el archivo regional tiene otra faceta, que es la que se conoce como archivo intermedio, y es una faceta más ligada a la actividad administrativa de la Comunidad de Madrid, de nuestras consejerías, de los organismos autónomos que hay en ella. Y nosotros también lo que hacemos es custodiar estos documentos, quizá menos bonitos y atractivos para la mayor parte de los ciudadanos, pero que por contra tienen una serie de valores que les hacen tan importantes como los históricos o casi más. Y uno de esos ejemplos muy significativos son estos, los expedientes de instalación de aparatos elevadores, que nos incluye los ascensores, que probablemente todos conocemos porque están en nuestras casas, pero también las grúas torre, esas grúas que hay en las obras que son tan altas y que generalmente tienen un aparato elevador para que la persona, el técnico que tiene que manipular la grúa, pueda subir y bajar. Pues también es sus expedientes los tenemos aquí.
En ese caso, ¿qué es lo que aparece? Porque, claro, estamos hablando de que normalmente se colocan para una obra determinada y lo que dirá es qué obra se han utilizado y cuándo se han colocado y se han desmontado.
Exactamente. Lo que aparece es siempre la instalación, dónde está la grúa, para qué obra, el tiempo en el que se prevé que va a estar y luego, lo más importante, cuándo se retira esa obra. Porque en el momento en el que... Perdón, cuándo se retira el ascensor porque ha finalizado la obra. Porque en el momento en el que concluye el expediente administrativo se cierra y finaliza, igual que con los ascensores de nuestra casa. ¿Cuál es la peculiaridad de los expedientes que yo estoy comentando? Que son expedientes abiertos, vivos durante muchísimo tiempo, porque esos expedientes, su tramitación no finaliza hasta el mismo momento en el que el ascensor se retira. Porque sea viejo, porque se cambie, porque la comunidad de propietarios decide cambiarlo por otro, por los motivos que sea. Y eso es lo que explica que nosotros tengamos aquí expedientes que se iniciaron en los años 30 y que todavía a día de hoy continúan abiertos, continúan sin cerrarse.
¿Y es posible, Nieves, que haya anécdotas en ese mundo de los ascensores? Lo digo sobre todo pensando, pues, en esos edificios antiguos de Madrid, que tienen algunos que son realmente preciosos.
A ver, anécdotas hay porque estos documentos se pueden consultar, evidentemente. Entonces, muchas veces son los propios vecinos, la propia comunidad de propietarios del edificio donde está instalado el ascensor, el que viene a pedir el expediente, quiere verlo, pues yo qué sé, por cualquier circunstancia, porque quiere confirmar el RAE, el número que tiene ese ascensor en el registro que hay en la Dirección General de Industria, o por lo que tú has dicho, porque son ascensores antiguos, porque quieren ver las reparaciones que se han hecho, porque tienen algún problema con la empresa instaladora o con la empresa mantenedora y entonces se necesita ver la información que contiene el expediente. son documentos muy utilizados por ellos, por las propias empresas mantenedoras y por la propia administración. Nosotros como Comunidad de Madrid también necesitamos ver de vez en cuando los documentos que hay aquí. Fijaros, solamente os voy a dar un dato que a lo mejor os parece interesante. Durante este año hemos tenido 461 peticiones de estos expedientes, que son muchísimas. El año pasado, por ejemplo, en 2014, hubo 720 consultas, que son bastantes para un tipo de expediente generalmente desconocido. ¿Por qué he querido hablaros hoy de algo que aparentemente aparece tan aburrido? Porque siempre he sido un poco cansina con el tema de decir que bueno, que los documentos son testimonio, que los documentos dan fe, que los documentos contienen derechos y obligaciones de todos los que participan. Y me parecía que con este tipo de documental podía quedar muy claro esa faceta y esa vertiente. Aquí están los derechos de todos, de la empresa que pone la instalación, el aparato elevador, de la comunidad de propietarios o de la obra que lo está recibiendo, de la Comunidad de Madrid o de la administración que está dando la autorización y el conforme para que ese ascensor funcione. Todos los derechos y todas las obligaciones de todos los que están afectados por ese expediente quedan recogidos en esos documentos. Y por eso me parecía importante comentarlo.
Claro, sobre todo porque por lo que estás contando también tienen una validez legal.
Exacto. A ver, nunca lo hemos hablado, pero es cierto que todos los documentos tienen valores desde el momento en el que nacen. Los documentos son como las personas. El documento nace, crece, casi que en algún momento se reproduce, porque el expediente puede ir creciendo poquito a poco y llega un momento en el que los documentos pueden morir o pueden conservarse porque tengan un valor histórico. Durante todo este proceso de vida de los documentos van teniendo unos valores, el valor administrativo, un valor legal, un valor fiscal, un valor histórico. Dicho así, que suena muy rollo, quizá no se entienda, pero si yo os digo, por ejemplo, todos estamos muy acostumbrados a oír que las declaraciones de la renta tienen una validez de 5 años. ¿A que sí? Bueno, pues eso es lo que nosotros conocemos como valor fiscal. Además de ese valor fiscal, hay valores administrativos como los que yo os estoy contando con esta serie documental. Estos documentos tienen un valor administrativo que no desaparece hasta el momento en el que el ascensor, el aparato elevador, es retirado o de la grúa donde está puesto o del edificio donde se ha instalado.
Y Nieves, a mí lo primero que me hace pensar es que si decidís seguir haciendo con este tipo de expedientes, pueden no tener fin por la cantidad de zonas, bueno, pues barrios antiguos de Madrid, de estos de 4 y 5 alturas, que no tenían ascensores y en los últimos años se están poniendo continuamente.
Efectivamente. Lo que pasa que también es cierto que al mismo tiempo que los expedientes crecen porque hay nuevos edificios y nuevos ascensores, hay otros edificios que se quitan u otros ascensores que se van retirando. Entonces digamos que hay ahí, bueno, un pequeño equilibrio. Pero sí que es verdad que el volumen de documentos que tenemos es muy grande. Os voy a decir, aproximadamente custodiamos en el archivo 9.000 cajas con estos expedientes, que dicho así parece mucho, pero si os digo que equivale aproximadamente a 1 kilómetro lineal de documentos, es una barbaridad. O sea, os hacéis idea de lo que tenemos. ¿Por qué también he querido comentarlo? Por otra razón. Si os acordáis, la semana pasada y la anterior comentamos dos documentos que habían llegado al archivo mediante un procedimiento de compra.
Sí.
Bueno, estos documentos llegan por un procedimiento completamente distinto. Llegan por un procedimiento muy habitual en la administración, que es la transferencia, lo que nosotros llamamos ingresos ordinarios. ¿En qué consiste esto? En que todos los años las oficinas de la Administración Autonómica nos transfieren aquellos documentos que a ellos ya no les hacen falta, aquellos documentos que ya no necesitan consultar porque ya se ha cerrado la tramitación, aquellos documentos que ya no tienen valores o están a punto de extinguirse. Entonces, es un procedimiento periódico, es un procedimiento que se va haciendo todos los años y es un procedimiento además obligado. Y eso reitera también la importancia que tiene el archivo regional, no como archivo histórico, sino como archivo intermedio.
Claro. Hablabas antes de la cantidad de gente que ha acudido precisamente para solicitar expedientes de este tipo, pues desde particulares y comunidades de vecinos, me imagino, sobre todo. ¿Es posible que quienes más acudan sean las propias gestoras de esas comunidades de vecinos cuando surge, pues eso, problemas, ¿no?, con los ascensores?
No. Curiosamente no. Los que más piden estos expedientes son las propias empresas instaladoras o las propias empresas encargadas encargadas del mantenimiento de los ascensores. ¿Por qué? Porque los expedientes tienen muchos datos técnicos que ellos en un momento dado pueden necesitar. Entonces, el expediente recoge desde el principio todo lo que se va haciendo, los planos, el hueco del ascensor, las medidas, la normativa, el conforme de la administración, todos los informes técnicos, las pruebas de rendimiento, los actos de, las actas de los ensayos que se van haciendo. Entonces, las empresas que los instalan o que luego los mantienen necesitan muchas veces acudir a la información que hay en estos documentos para poder seguir su actividad, especialmente para poder llevar a cabo las revisiones. Porque una vez que se instalan y de acuerdo con la normativa que haya en cada momento, hay que hacer unas revisiones periódicas. De hecho, vosotros, si tenéis un ascensor, lo podéis ver. Hay una plaquita donde aparece el RAE, que es el número que tiene ese ascensor en el registro de aparatos elevadores, y luego te pone siempre la fecha de la última revisión. Bueno, pues normalmente, antes de hacer esa revisión, la empresa encargada de hacerlo viene aquí a pedir datos. Y de hecho ya os digo que son, bueno, las que más lo piden. Casi me atrevería a decir que entre un 90 o 95% de las peticiones que se hacen directamente en la sala de consulta del archivo son de estas empresas.
Fíjate, claro. Pues qué nadie cosa más curiosa, claro, evidentemente. Pues mira, ¿por dónde? Hemos aprendido mucho de ascensores con ayuda de Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que siempre nos sorprende.
Desde luego.
Con